distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces.
Diferentes voces.
Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires, para muchas radios amigas que nos van retransmitiendo en este puente por distintos puntos del país. Les queremos agradecer a todas y también a nuestro equipo de producción que se va sumando y agrandando cada día más. En este caso estamos con Candela Gómez Díez, nuestra productora, acompañándome en la conducción del programa de hoy. ¿Cómo estás, Candé?
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Vamos a recordarle a los oyentes las vías de comunicación. Si te parece, si alguien quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
Sí, pueden comunicarse a través del puente @sociales.uba.ar, en nuestro Facebook www.facebook.com/elpuenteradio y también nos encuentran en Twitter @elpuenteradio.
Este es nuestro puente número 242 y va a estar dedicado al Día del Periodista. Queremos celebrar y saludar a todos los periodistas haciendo memoria en su día, pero hablando del periodismo joven. Vamos a tener hoy en compañía en nuestra mesa de trabajo a tres periodistas jóvenes, cuatro con vos también, Cande, y nos van a contar cómo viven esta profesión y qué imaginan para su futuro.
Position. You can read it in the Sunday papers.
Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra.
El 7 de junio se conmemora el Día del Periodista porque en 1810 Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la época independentista de nuestro país. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Y sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Hoy vamos a estar recordando un poco el Día del Periodista, contando un poco la actualidad, cómo vemos el periodismo hoy en día, cómo lo ven las futuras periodistas en formación, ¿no?, de nuestra carrera de comunicación en la UBA. Si bien hay otras instituciones educativas que forman el periodismo en particular, nosotros en las facultades sociales tenemos la carrera de comunicación, en donde tiene la orientación en periodismo. Entonces queremos saber, bueno, cómo lo están viviendo aquellas personas que están estudiando, a punto de recibirse y están trabajando, de hecho, su profesión de periodistas, ¿no, Cande?
Sí, exactamente. Bueno, y además tenemos compañeras acá que arrancaron con la agencia de noticias, que eso es una novedad también de la carrera, y está muy bueno que se haya creado este lugar, digamos, para tener experiencia laboral y empezar a...
Así es, hoy vamos a hablar de eso también, de la agencia de noticias de la carrera de comunicación, ANCOM, que es nuevita, que se formó este año y la estamos celebrando también. Vamos a saludar ya a nuestras invitadas del día de hoy. Estamos junto a Estefanía Enzenhofer. ¿Cómo
Hola.
Estás?
¿Todo bien, vos?
Bien, todo bien. Gracias por venir, Estefanía. Gracias. Estamos también con María Julieta Rumi.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Y también con Noelia Pirsic.
Buenas tardes.
Gracias por venir, Noelia, y también con Candela Gómez Díez en nuestro equipo de trabajo. Primero queremos que hiciéramos que se presenten cada una y que digan, bueno, ¿en qué etapa están de la carrera y por qué la eligieron? ¿Por qué eligieron estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación?
Bien,
Estefanía.
Una pregunta muy interesante. Yo estoy terminando la carrera de comunicación, estoy terminando con la orientación, próxima a encarar ya la tesina. Y elegí comunicación porque no quería hacer letras, en realidad.
Ah, mira.
Había hecho todo el CBC de letras completo y en el momento de embarcarme en el viaje eterno que es Juan, dije, no, tiene que haber otra cosa que tenga más que ver con la realidad, ¿no? Con las prácticas comunicativas de hoy. Y realmente la carrera, desde el momento que la empecé, no me enamoré por completo.
Ah, bueno.
Sí.
Fuerte tu declaración.
Polémicas.
¿Julieta?
Bueno, a mí me gustaban muchas de las carreras de sociales, entonces procedí por descarte. Y un tío mío me decía, yo te veo como periodista. Y bueno, mis opciones quizás eran ciencia política o historia. Y mi tío me decía, bueno, pero en ciencia política tenés que mentir. no sé, era la idea de él. Me dice, no te veo así, como sos como muy, muy frontal, no sé. Y con respecto a historia, lo que muchos me dijeron es que es bastante difícil realizar un aporte muchas veces porque hay revisionismo histórico, pero realmente a veces lograr un avance en ese sentido es más complicado. Entonces, bueno, finalmente elegí Ciencias de la Comunicación y, bueno, la verdad, no me arrepiento, es muy linda, es medio tortuosa, pero es como un amor así, generalmente cuando hablas con la gente de comunicación social, todos piensan, sienten lo mismo, ¿no? O sea, como que te enamoras de la carrera.
Están identificadas con la carrera. Vamos a ver cuál es el caso de Noelia. ¿Por qué elegiste comunicación?
Yo, por lo que escucho, siempre el amor-odio está como con todas las carreras, en realidad. Y me sorprendió porque yo hice un recorrido igual al de Estefanía. Yo hice el CBC de Letras al tiempo que empecé a trabajar. Y cuando entré a la carrera de letras ya con trabajo y como conectada a la realidad desde otro lugar, yo venía a una escuela privada muy chica, así que estaba un poco desconectada de todo, me di cuenta que no era letras para mí, entonces hice fotografía primero 2 años antes porque quería ver las cosas desde otro lugar y en un momento en la carrera de fotografía, que era un terciario, sentí que me faltaba un marco teórico importante, además lo que más me gustó fue el fotoperiodismo. Y dije, bueno, hagamos comunicación social, que yo decía, acá se hace un poquito de todo y no me cierra porque letras es justamente todo lo contrario. Y me sentí muy bienvenida por la facultad y la disfruto mucho y me parece como es una forma de ver el mundo directamente de la carrera.
aquí estás transitándola. Y Candela, ¿cómo es tu caso? ¿Por qué elegiste comunicación?
Bueno, mi caso fue como medio loco. Cuando estaba terminando el secundario fue medio así como de un día para el otro. Hice un test vocacional. En realidad yo estaba medio en el limbo también, no sabía bien qué seguir. Hice un test vocacional que en general al 90% de la gente no le sirve. A mí sí me sirvió.
Ah, mira.
Y me di cuenta que sí, que las humanísticas eran para mí y que era buena, digamos, en el ámbito de la comunicación, expresándome, digamos, vía escrita, vía oral. Y fue así de un día para el otro. Dije, voy a hacer periodismo. Pero sí, ¿eh? Y recuerdo cuando se lo dije a mis compañeras, porque yo hasta ese momento iba a ser veterinaria, supuestamente.
Ah, y nada que ver.
Nada que ver. Le dije a mis compañeras... Ya lo pensé bien, voy a ser periodista. Así, ¿eh? Así que fue como loco, pero para mí ya se estaba gestando desde antes. Y otra de las cosas distintas a las que me pasa es que generalmente los que empiezan a estudiar comunicación empiezan y no saben bien qué quieren hacer. Yo al revés, o sea, yo cuando entré dije, voy a hacer comunicación para dedicarme al periodismo.
¿La tenías clara?
Sí, 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 ya desde el comienzo, desde el vamos.
Y muchos también tenemos algunos referentes ligados al periodismo y uno fuerte, por lo menos para nosotros, es Rodolfo Walsh, que fue periodista, fue escritor y fue militante con un fuerte compromiso con la verdad y la justicia y que fue detenido desaparecido el 25 de marzo de 1977 y fue visto por última vez en la ex ESMA. Vamos a escuchar un audio que se hizo en relación al homenaje a Rodolfo Walsh.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. Después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años.
El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte.
A cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva. Y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde.
En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez,
sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.
15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.
En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes,
sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.
Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz,
que el general Videla defiende los derechos humanos, o que el almirante Macera ama la vida,
aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra.
Que aún si mataran al último guerrillero, no habría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno
he querido hacer llegar a los miembros de esa junta.
Sin la esperanza de ser escuchado.
Con la certeza de ser perseguido.
Pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo.
De dar testimonio en momentos difíciles.
Rodolfo Walsh, Buenos Aires.
24 de marzo de 1977.
Escuchamos este audio realizado en el marco de la conmemoración del Día del Periodista por el espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA, que realizó este spot audiovisual en donde se invitó a muchos periodistas jóvenes ligados a la militancia con los derechos humanos. Hoy que estamos en el puente conmemorando el Día del Periodista, queríamos recordar la figura de Rodolfo Walsh junto a nuestras invitadas, las jóvenes investigadoras. ¿Ustedes tienen alguna referencia ligada al periodismo? ¿Alguien a quien, si se quiere imitar o tener como referencia o que les gusta su trabajo? No sé si han pensado en estas cuestiones.
Bueno, Rodolfo Walsh claramente es una referencia. La carta de la Junta Militar es, digamos, No sé si el mayor documento o lo más representante del periodismo argentino, yo creo. Pero bueno, también lo que pasa con el tiempo, ¿no? De empezar a leer, de empezar a ejercer, como que, bueno, uno se va enamorando de ciertos autores o de ciertos periodistas y después, bueno, se va superando eso y te van gustando otros y es parte de estar pensando todo el tiempo y poner en crítica o por ahí por algunos momentos te gusta, después no te gusta. Bueno, es parte de los cambios de las personas, tanto de ellos como de uno como público que los lee, ¿no?
Claro, tal cual. Y también preguntarles qué significa para ustedes ser periodista, el oficio del periodismo. ¿Tienen alguna sentido, alguna significación? ¿Por dónde va esto de ejercer el periodismo? Estefanía.
Para mí se acerca como a la idea de la adhesión a la verdad, ¿no? O sea, que bueno, es un concepto complejo, hay muchas maneras de entrar en ella, pero me parece que ser periodista es ante todo como tratar de no ser objetivo, porque me parece que es imposible, ¿no? Y creo que nosotros más en comunicación social es como que nos machacan en la cabeza de que no hay objetividad, pero sí tratar de adherirse al menos a los hechos. O sea, me parece que empieza a ir por ahí.
Y también de alguna forma dar a conocer cuestiones que a uno quizás también lo preocupan o dónde quiere poner uno el énfasis. Justamente ahí entra el tema de la objetividad o no objetividad. Generalmente, si el periodista puede elegir qué nota hacer, es una nota que de alguna forma lo roza, que tiene que ver con la persona, con sus preocupaciones, con las cosas que le parecen bien, que están mal. Obviamente siempre acudiendo a dos campanas, tres campanas, pero tiene que ver con las preocupaciones de cada uno, ¿no?
Sí, y en ese sentido a mí siempre me llamó la atención que es un camino que suele hacer incluso la gente que se dedica a veces desde ese lugar a la política, ¿no? Que la gente por ahí que sufrió un desalojo por lo general le interesan las cuestiones de vivienda, la gente que sufrió, no sé, algún tipo de violencia va a ir por esos canales. Entonces también pasa con el periodismo y bueno, para mí están íntimamente relacionados.
Claro, tal cual, con lo que pasa a las personas en su vida cotidiana, qué temas de agenda o qué temas les interese, qué noticias contar, ¿no? El periodista tiene en sus manos poder decidir qué contar o qué no contar y de qué manera, pero por otro lado está la empresa periodística para la que uno trabaja. Vos, Julieta, trabajás para Minuto Uno, sí. La web de C5N. ¿Cómo es tu trabajo ahí? ¿Cómo vivís tu oficio de periodista en ese ámbito como redactora?
Bueno, yo hago más que nada actualidad. O sea que estoy todos los días viendo, digamos, distintos canales, escuchando radios, todo el tiempo empapada más que nada con la actualidad, que bueno, que emerge, ¿no? Más en lo que es la web, es el instante, ¿no? Y después, bueno, profundizar un poco, pero es totalmente distinto a, por ejemplo, la lógica de un diario que se llega por la tarde, se ve todo tranquilo. En la web es todo. Todo tiene que ver con el momento, ¿no? Esa, digamos, es la directriz de ese tipo de medio, que no tiene que ver con dónde trabajes, sino que tiene que ver con la instantaneidad, salir rápido y salir mejor. Y bueno, es como, parece que todos los caminos conducen ahora al periodismo online, si bien los diarios siguen estando. A ver, tampoco creo, como los que dicen, el libro se termina, no se va a terminar, pero sí es cierto que bueno, que por lo menos yo creo que para los nuevos periodistas generalmente las primeras oportunidades están ahí, ¿no? Mi primer trabajo también fue en otra web distinta, así que
los primeros pasos para iniciarse, ese es otro tema. ¿Cómo nos iniciamos dentro del periodismo? ¿Cuáles son los primeros trabajos? ¿Dónde buscar? En tu caso, bueno, fue en la web. ¿Vos, Cande, fue en la pasantía en el diario? ¿Cómo empezaste?
Sí, yo en realidad empecé, digamos, de modo freelance, como se dice, en algunos medios no conocidos, digitales, pero sí, la primera gran puerta o oportunidad fue en Página 12. Que me dio la oportunidad también de seguir trabajando también de modo freelance. Y aparte es otra cosa, como dice Juli, no es lo mismo la web o el espacio digital que el diario en papel. Tiene otra lógica, tiene otra forma. Y además, bueno, también un poco como lo que las compañeras decían recién, es como ir a las fuentes, al origen, porque en verdad el periodismo, el origen es eso, ¿no? La gráfica, la escritura, Y quizás si bien se dice, bueno, que las redacciones están muriendo como espacios dados como se los conoce tradicionalmente, yo creo que en un punto eso no va a morir nunca, ¿no? El periodismo escrito.
¿Cómo imagina, no ven ustedes, la inserción profesional? En el caso de ustedes están trabajando, en el caso de Julieta está trabajando, tanto Noelia como Estefanía están, como vamos a hablar también, en la agencia de noticias de la carrera de comunicación. ¿Pero imaginan ustedes que pueden trabajar y vivir del periodismo?
Sí, se puede. Sí. Hay que insistir. O sea, está bueno lo de las prácticas, que haya un diario, digamos, que la facultad tenga ahora esta posibilidad, porque entre más te puedan ver algunas personas, más posibilidades hay de conseguir trabajo, ¿no?
Lo que pasa en la agencia de noticias es que además, por lo que veo yo, no habiendo trabajado todavía nunca en una redacción, veo como que intentan imprimirle esa impronta. Hay tiempos, a veces si hoy hubiera una marcha importante, a la noche tenemos que tener subido el material porque mañana sale, y nos empezamos a mover con un ritmo más real, que no es el ritmo del estudio para nada, que es a lo que estábamos acostumbrados, sino que es al de la realidad en algún punto.
Completamente, y yo también creo que es un lugar clave para empezar a, como decía Julieta anteriormente, hacerse ver. Me parece que de eso se trata, como meterse en el mundo y empezar a trabajar de periodista, la gente que uno conozca, las relaciones que uno forme, y en ese sentido ANCOM es espectacular.
Sí, además el nivel de nuestros editores, sí. Son gente que tiene muchísima experiencia y te estás teniendo de primera fuente gente que te da datos, información, tips y todo tipo de cosas que te sirven mucho en lo profesional, me imagino, el día de mañana. El salto desde que yo estoy como fotoperiodista en la agencia, y el salto desde que yo entré, habiendo sacado fotos durante 7 años por mi cuenta, los eventos que yo quería, ahora en el nivel es como que hubiera ido a una escuela 5 años. Realmente, para mí es así.
Uh-huh. Interesante, estamos reflexionando sobre la inserción profesional, porque bueno, como contaba Candela, uno puede empezar como pasante o haciendo prácticas freelance o ad honorem, y después cómo dar el salto y pasar a que eso sea nuestro medio de subsistencia, poder vivir del oficio del periodista, ¿no?
Sí, creo que es a lo que aspiramos todos los que queremos el oficio, ¿no? Pero bueno, también es en la medida de lo que uno vaya encontrando y pueda hacer. Digamos, hay veces también que la suerte tiene mucho que ver en esto. Podés, digamos, pelearla mucho y no tener la suerte y pegarla por ahí por algún contacto, por algún medio. Pero la realidad es que también es una época complicada. Y bueno, por ahí después podemos también debatir si queda algo de tiempo, digamos, sobre la coyuntura, ¿no? Para ejercer el periodismo.
La coyuntura, claro, para ejercer el periodismo, y una cuestión para introducir también en el debate es esta dicotomía u oposición que muchas veces aparece entre el periodismo independiente, entre comillas, y el periodismo militante, ¿no? Esa discusión que aparece fuertemente a veces en algunos medios, algunos de la oposición criticando esta persecución desde el oficialismo kirchnerista hacia los periodistas, entre comillas, independientes, y por otro lado, tildando al periodismo militante por el otro. ¿Cómo la ven ustedes y cómo se pueden ubicar ustedes como futuras periodistas en esta cuestión?
Yo creo que eso es algo que se va resolviendo desde la práctica. Me parece como que uno no puede ir a priori sabiendo a qué va a pertenecer, porque como no conoce, yo sin tener ningún conocimiento, pero me parece que es así.
Aparte, tampoco hay que confundir al periodista, al laburante de a pie, con la empresa.
Totalmente.
Ese es el primer problema que uno se encuentra. A lo sumo, distinto es si hablas de referentes, ¿no? Pero digo, el periodista, el laburante, o sea, no es la empresa. Y periodismo independiente no existe. O sea, en la primera charla antes de entrar a la facultad, en la charla orientativa, lo primero que me dijeron, que recuerdo que fue Aliberti el que daba la charla, que dijo, el periodismo independiente no existe porque siempre tenés un jefe, siempre tenés un sponsor, siempre es ineludible eso, salvo que seas, no sé, un magnate.
Claro, tal cual.
Y yo creo que eso se zanja con lo que dije hace un rato también. También adhesión a los hechos. O sea, no puede ser, o sea, ni independiente ni militante, si te adherís a los hechos, no terminás siendo ninguna de las dos cosas. Y eso me parece que es el camino, ¿no?
Sí, yo creo que también, como decía la compañera recién, Estefanía, que los hechos son importantísimos, digamos, lo fáctico, digamos,
hay una realidad, si se quiere, para no hablar de en términos de verdad, ¿no? Que es más polémico. Hay una realidad. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Contarla. Evidentemente, en la forma de contar es donde, evidentemente, se exhibe la posición que uno toma. Creo que también eso es importante y no hay que dejarlo de lado. El periodista tiene que tener una sensibilidad particular. Pero referido a este tema de periodismo militante, periodismo independiente, creo que es una dicotomía también un poco impuesta por la coyuntura. Claro. Y tenemos que estar por encima de eso. Más cuando tenemos una formación académica como la que tenemos, creo que para honrar esa formación tenemos que un poco poner en tela de juicio estos términos.
Estamos conversando hoy sobre periodismo joven, periodismo en formación, con integrantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, algunas tesistas, algunas estudiantes, algunas a punto de graduarse. Queremos conocer un poco más, y si alguien, algún oyente quiere darnos su opinión, algún estudiante de la carrera o que le interesa, pueden escribirnos al mail elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio, o también tenemos un Twitter que es @elpuenteradio. Vamos a seguir en el próximo bloque hablando sobre la agencia de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ANCON. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Escuchá.
Participá.
Compartí. elpuente@sociales.uba.ar.
Seguimos en El Puente, hoy hablando sobre el periodismo joven en formación, conociendo la opinión de estudiantes de la carrera de comunicación, y en particular queremos conocer un poco la agencia de noticias de la carrera de comunicación, ANCOM, y para eso estamos en comunicación telefónica con uno de los docentes de la carrera, Fabián Kovacic. ¿Qué tal, Fabián?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, adelante.
Bueno, estamos celebrando que exista una agencia de noticias de la carrera y queremos que nos cuentes un poco cuándo se forma y cómo nace ANCOM.
Bueno, la agencia arrancó el año pasado, con algunas reuniones con la dirección de la carrera, con Diego de Charras y compañía, y la idea era trabajar en una agencia que convirtiera un poco en salida laboral, en práctica prelaboral, todos los años de cursada de los alumnos, desde que arrancan en el CBC, pasando por las diferentes cátedras, por los diferentes lineamientos de la carrera, y tuvieran una mirada periodística, digamos, dentro de lo que es el cierre de su cursada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la agencia arrancó para buscar una pata que le faltaba por ahí a la carrera de comunicación en estos años.
¿Y es la primera vez que existe una agencia de noticias en la carrera o hubo algunos proyectos anteriores?
No, es la primera vez.
¿Y qué características tiene en particular la agencia, a diferencia por ahí de otras agencias de noticias? ¿Qué tipo de noticias cubren o con qué mirada?
Bueno, básicamente la idea es cubrir noticias vinculadas a todo lo que tiene que ver con el ámbito académico, social, la ciudad de Buenos Aires, digamos, la propuesta es variada, es dar otra mirada sobre la información y específicamente trabajar temas que por ahí los grandes medios no consideran en la agenda cotidiana. En ese sentido, bueno, nosotros desde que arrancó de lleno la agencia en marzo pasado, brindamos una serie de entrevistas y novedades que por ahí no estuvieron en el nervio motor de lo que son los medios de comunicación de carácter comercial y que tienen más que ver con la cuestión social del tercer sector, ciudadanía, que, bueno, encuentran en la agencia una voz que no está en otros medios. Pero al mismo tiempo el tratamiento de la información busca apuntar un poco a la pluralidad y también, digamos, plantearnos la idea de que la ley de medios nació para expandir un poco la cantidad de voces que hay en el espectro nacional, también a través de una agencia como la de Sociales. Más allá de que efectivamente la ley de medios no tiene que ver específicamente con lo que es el periodismo gráfico, pero sí con todo lo que tiene que ver con la radio, la televisión y lo digital, nos parece que la agencia en ese sentido colabora a profundizar un poco esa mirada de plural que se plantea desde la carrera, ¿no?
Y la forma en que se plasma a la agencia, ¿tienen una página web y ahí se publican las noticias o se mandan cables? ¿Cómo funciona?
Sí, sí, funciona con una página web que es anccom.sociales.edu.ar y ahí semanalmente se actualiza la página con las notas y con entrevistas, noticias, etcétera.
¿Y tienen grupos de trabajo, equipos de redactores, fotógrafos? ¿Cómo funciona?
Y funciona con 4 equipos de redactores, que son alumnos que están por egresar de la carrera o que están en una etapa más del 75% de la cursada ya aprobada. Y hay un equipo de fotografía, teniendo en cuenta que la carrera no da la especialización en materia visual de fotografía, pero hay una cantidad de alumnos que se han volcado a trabajar de manera experimental con la coordinación de algunos fotógrafos profesionales. Y bueno, hay reuniones de edición semanales entre grupos y entre los editores de esos grupos. Cada grupo tiene 3 o 4 periodistas con un docente editor, que semanalmente nos reunimos para plantear cuáles son las noticias de la semana y cuáles son las noticias que vamos cerrando para subir a la página semanalmente.
Buenísimo, Fabián, te agradecemos mucho por esta comunicación y felicitaciones por este trabajo en la agencia de noticias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un abrazo para todos.
Un abrazo. Hablábamos con Fabián Kovacic, que es docente de la carrera de comunicación en la materia Taller de Expresión 3, hablando un poco de esta agencia de noticias de la carrera ANCOM. Pueden visitar la página web ancom.uva.ar.
Se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse.
Seguimos en el puente, hoy es nuestro puente número 242, hablando sobre el periodismo. Estamos en compañía de Estefanía, de Julieta, de Noelia y de Candela también, estudiantes graduadas, futuras graduadas de la carrera de periodismo, de la carrera de comunicación, perdón, eligieron la orientación en periodismo y queremos consultarles, estamos hablando sobre lo que entienden de la carrera y de su profesión, y en particular de justamente de la carrera de comunicación, que es más amplio que el periodismo. Siempre está esa dificultad de definir dónde me ubico entre comunicación y periodismo cuando uno tiene que contarle a otros, ¿no?, qué es lo que eligió ser. ¿Qué piensan de la carrera en cuanto a la formación del periodismo? ¿Les brinda o les brindó las herramientas necesarias o hay que buscarlas en otro lado? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Bueno, tiene muchísima formación teórica la carrera, que creo que es un diferencial de los egresados de comunicación de la UBA frente a otras facultades o frente a terciarios de periodismo, en los que no hay formación teórica. Y bueno, ahora con esto de la agencia, me parece que se está dando más importancia también a la pata práctica, que es muy importante porque, bueno, lo ideal cuando uno va a buscar un trabajo es estar nutrido de la mayor cantidad de herramientas que se pueda y estar listo para trabajar, ¿no?
Vos además estudiaste en una escuela de periodismo.
Sí, en TEA, que es privada y básicamente es todo práctica. O sea, hay algunas materias, sí, de tipo política internacional, política nacional, pero digamos que no tiene nada que ver con la formación de una carrera universitaria como es comunicación.
¿Y por qué lo decidiste hacer?
Porque bueno, en el momento en que yo cursaba no estaba la agencia nueva, que me parece una gran incorporación. Y bueno, y quería esto, tener la pata práctica para empezar a trabajar, ¿no? En cuanto pudiera y surgiera la oportunidad de estar lista para sentarme y escribir, porque en definitiva es eso después. Sí, obviamente cuenta la información intelectual y es tu diferencial, pero a la hora de sentarte frente a la computadora es el síndrome de la hoja en blanco y tenés que escribir, no hay más vuelta, digamos.
Sí, con fotografía pasa igual. Yo, si no hubiera ido a una escuela privada por fuera de la facultad, no tendría esas herramientas. Pero por otro lado, fui y empecé la carrera porque necesitaba las herramientas teóricas que me daba, porque si no, como que no sabes para dónde estás yendo con la herramienta que tenés periodística. En ese sentido, sí, hace falta.
Yo creo que lo que tiene la carrera de comunicación es justamente darte un recorte mucho más amplio que sirve en el momento de enfocar una nota. Porque yo creo que es necesario tener esta formación de tres materias de historia distintas para poder encuadrarte bien y entender de qué es lo que estás contando. Poder, no sé, enfocarlo de una manera que sea más mejor, de alguna manera.
Integral.
Sí, más sí. Integral, tal cual.
Integradoras.
Sí, no, yo recién retomando lo que decía Kovacic, ¿no? La importancia de esta agencia, que era como una deuda también de la carrera, ¿no? Con los estudiantes, la agencia de comunicación. Le faltaba una pata, dijo Kovacic, y Juli también hablaba de eso. Y sí, porque creo que era lo que sentíamos todos, más yo que justamente entré para hacer periodismo, para dedicarme a la gráfica sobre todo, sentía que faltaba eso, que me estaba faltando la parte práctica. En un momento sentí, aparte los primeros años de la carrera son como, digamos, no están muy orientados, digamos, entonces es como que uno está, no se sabe si está estudiando sociología, historia, ciencias políticas, es como un poco de todo, como un bricolage, y medio que uno se siente desorientado, y creo que eso le faltaba a la carrera, y bueno, en buena hora, ¿no? Espero que sea una herramienta que se profundice.
Que continúe, ¿no? Que continúe, sí, que se profundice esta agencia y se difunda más. Vamos a preguntarle a Noelia y Estefanía, que son las que están haciendo sus prácticas allí. ¿Cómo es la forma de trabajo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Si se juntan semanalmente? ¿En qué grupo están? ¿Cómo es la dinámica de trabajo en la agencia?
Creo que la dinámica es distinta para cada sector. Tenemos la parte de redes sociales, redactores y fotógrafos. En cuanto a los fotógrafos, bueno, por eso os voy a hablar. Nos juntamos todas las semanas, 2 horas, en las que vemos intensivamente las fotos que tomamos cada uno. Asimismo, tenemos capacidad de proponer notas. Nuestros editores, que son Leandro Teixeira y Victoria Gesualdi, los saludo, nos dicen, bueno, propongan notas que podemos abarcar desde lo fotográfico y que también pueden trabajar ustedes de la redacción, los redactores mismos, o sea, como ustedes prefieran, y eso está muy bueno porque también podemos poner en agenda temas que por lo general, por ahí ustedes saben mejor, pero que en los medios gráficos comerciales generalmente el fotógrafo no decide esas cosas y no propone, y está bueno, y también tratamos de darle un peso fotográfico desde lo periodístico, que no es que vamos a sacar fotos y mostrar simplemente lo que pasó, sino darle un enfoque a las fotos para que acompañen y tengan un correlato, sirvan de correlato para lo que escriben los redactores. Y la verdad es una experiencia muy fructífera y por la que agradezco mucho.
Completamente. Yo estoy en la parte de multimedia y redes sociales, lo cual a mí me parece interesante para la época en la que estamos haciendo periodismo. Es como muy difícil hoy en día pensar en hacer gráfica y nada más, y por eso me introduje en este grupo, sin pensar de maneras de acercar el contenido de otra forma. Y en ese sentido, nuestro grupo, que está coordinado por Alexis Burgos y Grisel El Jaber, que también les mando un saludo muy grande, nos juntamos, sobre todo virtualmente, porque somos especies, somos animales de esa especie, y vamos viendo qué podemos aportarle las notas desde lo multimedial, desde redes sociales, cómo podemos llegar más lejos. Y la verdad que también ha sido un trabajo muy interesante y muy muy enriquecedor para mí, completamente, y para mis compañeros de grupo sé que también.
¿Y cuáles son específicamente en multimedia los formatos que trabajan y en redes sociales?
Y en multimedia lo que estamos tratando de hacer medio sobre la marcha es, por ejemplo, hacer líneas de tiempo que sean... que sea multimedia, justamente que tengan fotos, que tengan videos, mapas interactivos, o sea, estamos como manejándonos más en esa situación. Y en tanto redes sociales, tenemos cuenta de Twitter, obvio, somos Ancom Noticias y tenemos una página en Facebook que es Ancom. Y de eso se encargan más mis otras compañeras. Yo estoy a cargo de lo que es específicamente WordPress, que es el formato en que subimos las notas, así que estoy ahí en la hora de cierre subiéndolas.
Así que... ¿Sos la encargada de que todo esté disponible?
No, trabajo con mi coordinadora, pero
claro.
Sí.
Y una cuestión interesante es poder ver la difusión que se le da a las noticias que ustedes producen, cubren y que escriben, ¿no? ¿Cómo es el camino que le dan a la difusión? ¿Cómo les llega a otros esas noticias?
Bueno, principalmente por nuestras redes sociales. Y también lo que ha pasado, por ejemplo, cuando se cubrió el tercer encuentro por la seguridad democrática, por ejemplo, hubo muchos que nos retuitearon o compartieron, también dependemos un poco de eso, pero la verdad que para una agencia que hoy tiene 3 meses, me parece, de existencia, estamos manejándonos sobre todo por ahí, por Facebook, por Twitter.
Porque digo, una agencia de noticias lo que hace es eso, es crear noticias, escribir para que otros medios las levanten,
exacto,
¿no? A través de lo que se llama los cables de noticias.
De hecho, Página levantó ya una, que yo sepa, por lo menos.
Sí.
Y se publicó.
Uh-huh. Completamente.
Hoy el tema es el periodismo, el trabajo de los jóvenes periodistas que están formándose en nuestra carrera de comunicación en El Puente. Acuérdense si pueden escribirnos, si quieren hacer algún comentario, elpuente@sociales.uba.ar o también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio.
Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva.
Llegó el momento de nuestra columna sobre política electoral y estamos en comunicación telefónica con Sergio De Piero, uno de nuestros columnistas en estos temas. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Sergio De Piero, recordamos, es politólogo, es docente en nuestras facultades sociales y trabaja las cuestiones de política electoral, entre otras cosas. Y queremos ahora puntualmente preguntarte, ¿cómo ves que se están desarrollando las campañas de los principales candidatos que hasta el momento dan como favoritos en las encuestas? Hablamos de Scioli, de Macri y de Massa. Si se basan más que nada en sus programas, en sus proyectos o en la imagen que transmiten, ¿y en qué se diferencian o no en cada uno?
Bueno, por un lado, no olvidemos que algunos se enfrentan a desafíos distintos, digamos, en el sentido que recordemos que en agosto vamos a votar lo que se llama la PASO, ¿no? Primaria,
sí,
abierta, simultánea, y obligatoria, en la cual los candidatos compiten entre sí dentro del mismo partido político, dentro del mismo espacio. En el caso de Macri, no tiene otro competidor, es el único candidato, perdón, Massa no tiene un candidato por el PRO, pero como va en alianza, compite contra Ernesto Sanz de la UCR, Elisa Carrió de la Coalición Cívica, y Daniel Scioli frente a Florencio Randazzo, y Massa, si es que se presenta candidato a presidente, es algo que hoy es una duda, compite con De la Sota, el gobernador de Córdoba. Lo que quiero decir es, mucho de la campaña presente va a tener que ver con diferenciarse de los otros candidatos. En el caso de Macri, es claro que gana esa paso. O sea, no hay ninguna duda que Macri va a ganar por encima de Carrió y de Sanz. Sí. En el caso de Scioli, parecería que también, pero bueno, también ese en principio electorado favorable que tendría Scioli, así que Randazzo busque, ¿no? Y uno lo ve en las declaraciones, buscar su diferenciación respecto de Scioli, que el Randazzo estaría más cerca al mundo kirchnerista, digamos, al voto kirchnerista que Scioli. Entonces, para ver un poco rápidamente, la campaña va a tener poca profundidad en términos de propuestas de políticas de gobierno y mucho más en la diferenciación de cada uno de los candidatos. Después, para las elecciones generales, y ahora voy, es probable que ocurra algo parecido, antes que me hagas otra pregunta, pero digo, las campañas cada vez son, desde hace varios años, menos campañas programáticas, ¿no? Eso está bastante claro.
Claro, porque es interesante poder analizar para el votante, ¿no? Si yo voto a uno o a otro, ¿en qué se diferencian entre sí? ¿Cuál es la identidad de cada uno? ¿Qué me está ofreciendo? ¿Me está, entre comillas, queriendo convencer más allá de la imagen, ¿no? Que claro. Transmiten.
Claro, lo que pasa es que durante el siglo XX había mucha, en general, había mucha identidad política en nuestro país, interrumpido por los golpes, era medio complicado, pero muchos votantes, muchos ciudadanos mantenían su voto más allá de la candidatura, porque tenía una pertenencia partidaria bastante intensa. Entonces, bueno, había que disputarse un pequeño grupo de independientes y la cuestión era sostener el programa de ese partido porque la identidad provenía de ahí. Desde hace ya por lo menos 20 años, mucha gente va cambiando su voto, ¿no? De un partido a otro. Y ahí el rol del candidato juega un papel central, es decir, el modo en que ese sector independiente define su voto, que es muy grande en Argentina, es un margen bastante importante, puede ser un 20%, 30%, tiene que ver si ese candidato lo seduce, y esa es la palabra, lo seduce para votar o lo convence en su forma de actuar, en su modo de expresarse, en los lugares a los que va, y algo menos, no digo que esto sea nulo de ninguna manera, pero algo menos las propuestas, digamos. Las propuestas tienen un término de generalidad bastante amplio, porque también las realidades económico-políticas son bastante cambiantes. Entonces, propuestas de campañas de propuestas políticas programáticas no vamos a tener.
Claro.
Eso, y no tenemos desde hace 4, 8, 12, 16 años, ¿no? Eso es bastante claro.
Claro, en este caso es un año decisivo, el 2015, pero estamos pensando en la sucesión de la época kirchnerista. ¿Qué va a pasar después de estos años de kirchnerismo?
Sí, pero fíjate vos que todos los candidatos, es muy curioso eso, ¿no? Es muy interesante porque frente a la idea de que después de la derrota que tuvo especialmente en la provincia de Buenos Aires el Frente para la Victoria, ¿no? Se hablaba del fin de ciclo, yo recordaba la tapa de Clarín que decía arrasó Massa y se abre un nuevo ciclo político en Argentina, ¿cómo no hay que apurarse además de hacer operaciones, pero cómo no hay que apurarse? Hoy todos los candidatos, oficialistas y opositores, están hablando más o menos de lo mismo, que es la agenda que hoy maneja el gobierno nacional, digamos, ¿no? Macri, que representa un partido que se postula como liberal, digamos, ¿no? Que uno puede ubicar como corrido del centro a la derecha, no dice vamos a privatizar, vamos a vender empresas públicas, vamos a volver a los 90, de ninguna manera, digamos, ¿no? Después, si alcanza la presidencia de la nación, veremos qué hace, pero digo, su discurso de campaña no lo puede correr hacia esos lugares porque hoy, habiendo una situación socioeconómica controlada, con problemas, pero controlada, nadie se atreve a decir, no, hay que volver a privatizar o a desregular la economía. Eso no es algo que atraiga mucho público, ¿no? Público votante. Entonces, lo que sucede es que todos los candidatos comienzan a parecerse en lo que dicen y juega mucho la imagen, el eslogan, el saco que se puso, la camisa, ¿no? Entonces,
el programa televisional que participan.
Exactamente, exactamente. Eso va marcando. Bueno, Randazzo decidió no ir a ese programa, por ejemplo, al de Tinelli. Bueno, esto, a veces algunos candidatos tratan de marcar alguna línea para diferenciarse, en este caso Randazzo porque busca ganarle a Scioli. Hay que buscar las diferenciaciones en cosas más menos evidentes, digamos, ¿no? Más entre líneas. Porque efectivamente la agenda de campaña tiende a no romperse. Es raro momentos históricos, tal vez el 2003 fue una campaña dividida, en donde las agendas de campaña están fuertemente enfrentadas. Yo recuerdo la campaña del 99, los tres candidatos a presidente, los dos, digamos, de la Rúa, Dualde y Cavallo, que estaba más lejos, los tres decían, se continúa la convertibilidad.
Claro.
¿No? Son cosas que... proponer en una campaña un cambio profundo de políticas no genera mucho atractivo en el electorado. Esto es así.
Perfecto. Sergio, gracias por esta claridad nuevamente. Vamos a tener otras comunicaciones a lo largo del año, en este año de campaña electoral. Muchísimas gracias.
No, a ustedes. Hasta luego.
Un fuerte abrazo. Hablamos con Sergio De Piero, nuestra columnista en temas de política electoral.
El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades,
nuevos caminos.
Un cruce para transformarnos.
Último tramo del puente del día de hoy y estamos en compañía de Estefanía, de Julieta, de Noelia y de Candela también, hablando sobre sus experiencias en el ámbito del periodismo. Ya nos quedan pocos minutos, si alguna quiere decir algo relacionado a su profesión o quizás pensando en aquellas chicos más jóvenes o personas que están por decidir qué estudiar, ¿no? ¿Qué le podrían decir en relación a la decisión de elegir la carrera, en este caso de comunicación en la Facultad de Sociales de la UBA, si quieren seguir el periodismo?
Bueno, nada es tan traumático, digo, a la hora de decidir yo me acuerdo que era como, no sé, uno viene del secundario como, digamos, de alguna forma, bueno, estudiando, pero un poco tranquilo, digamos, sin preguntarse mucho qué va a seguir, y de repente parece que te tenés que enfrentar con la decisión de tu vida, y bueno, muchos casos demuestran que no, que se empieza con una cosa, después se repiensa. La carrera de comunicación también te da tiempo, porque tiene un tronco importante para decidir qué orientación te gusta. Así que bueno, es cuestión de ir probando.
Yo recomiendo hacer comunicación social. No sé, a mí me pareció completamente que es el campo de la comunicación es tan amplio, es tan transdisciplinario que realmente uno puede ir navegando hacia lo que le gusta. Eso sí. Me parece clave. Justamente, en mi caso fue el periodismo, pero
romper el prejuicio que yo y muchas personas teníamos sobre la carrera, sobre, ay, pero haz un poquito de todo y no profundizas en nada. Y bueno, la vida es un poquito de todo y después vos elegís, teniendo el abanico, a dónde querés profundizar. Pero explorar aunque sea un poco todas las opciones y después elegir es algo que puede ser muy importante para abrir la cabeza.
Totalmente, sí, no, para cerrar y siguiendo lo que dicen las compañeras, es una carrera que tiene sus sinsabores, como toda carrera y como toda profesión, y para los que quieren seguir haciendo el periodismo, también tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a la larga el balance es positivo, es una carrera linda, y el oficio del periodista también, es una elección de la cual no se van a arrepentir.
Muchas gracias a todas, gracias Estefanía, Julieta, Noelia y Candela también, gracias por estar en este puente y saludamos a los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias Maxi Mesa en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
Espacio para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culedjian.
Producción:
Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.